José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, lo venimos contando y la verdad es que no deja de llamar la atención y sin duda también de preocupar. Ser cristiano en muchas partes del mundo es sinónimo de persecución, de discriminación, de acoso. En muchas partes del mundo es sinónimo de muerte. Es que se calcula, Pilar, que hay 215 millones de personas, que se dice pronto, 215 millones de personas en el mundo que sufren niveles de persecución que se consideran altos, muy altos o extremos. 215 millones, ¿eh? Persecución a causa de su fe cristiana. Bueno, esto es uno de cada 12 cristianos en el mundo sufre esa persecución.
Cerca de 1.200 fueron asesinados entre noviembre de 2015 y octubre de 2016. Afortunadamente, la cifra es inferior a la del año anterior, cuando hubo 7.100, tras varios años de aumento. Estos son datos del último informe a nivel mundial de la ONG Puertas Abiertas, que ha presentado hoy con ayuda a la Iglesia Necesitada. El informe viene con un ranking de los 50 países en los que más se persigue y se asesina a cristianos. Ranking que sigue liderando durante 16 años consecutivos Corea del Norte.
Bueno, en general hay que decir que en ese informe hay pocos cambios en los 10 primeros puestos respecto a otros años. Ya digo que Corea del Norte sigue siendo donde más se persigue, incluso con la muerte, la fe católica. Entre esos 10, el séptimo puesto es para Irak. Y lo que hemos hecho ha sido tratar de comprobarlo sobre el terreno, porque allí en Irak, que también hace falta echarle valor, allí en Irak está nuestro compañero Fernando de Haro, que es director de La Mañana del fin de semana aquí en COPE. Creo que está concretamente, y que no ha sido fácil llegar hasta allí, está en Erbil, que es la capital de la región autónoma kurda. Es lo que se conoce como el Kurdistán iraquí. Es, para situarnos un poquito más, la cuarta ciudad más grande de Irak, solo por detrás de Bagdad, de Mosul y de Basora. Vamos a intentar conectar, que ya digo, no es sencillo, está en una zona muy complicada. A intentar conectar con Fernando de Haro. De Haro, digo que hay que echarle valor, ¿eh? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. No, esta zona, yo estoy en concreto en Ancagua, y esa zona está en ese momento controlada por los kurdos, y parece mentira que el frente esté a 45 minutos en coche. Es un sitio absolutamente tranquilo. Llama la atención que Mosul esté tan cerca, que se esté librando una intensa batalla para la liberación de la ciudad, y que aquí en Ancagua estemos tan tranquilos, ¿eh? O sea, que no tiene mucho mérito esto, porque los kurdos tienen absolutamente, digamos, que sellada su frontera, y otra cosa será cuando nos acerquemos un poquito más a Mosul, pero sí, aquí en este momento en Ancagua la tranquilidad es absoluta.
No tendrá mérito, pero desde luego no es el mejor sitio para irse de vacaciones, ¿eh? Bueno, en realidad te has ido a Irak para conocer sobre el terreno los datos de los que estábamos hablando, ¿verdad? Porque vas a rodar un documental, por cierto, que va a ser el quinto documental. Has estado en Egipto, en Líbano, en Nigeria y en la India. Yo creo que es una tarea imprescindible, de verdad. Visionar, ver esos otros cuatro documentales a la espera del quinto, que va a ser el que está rodando ya en Irak, ¿verdad?
Sí, José Luis, vamos a ver. Ahora mismo, cuando me llamabais, estaba entrevistando a una persona de Caracos. Caracos es una de las ciudades que ha estado ocupada por el Daesh, por el ISIS. Me estaba contando con lágrimas en los ojos lo que ha sido, lo que ha supuesto para él volver a la ciudad en la que creció. El avance de la coalición internacional es importante, han sido liberados algunos pueblos que han sido cristianos desde el siglo IV, pero estos cristianos se han encontrado, al llegar a esos pueblos, que sus casas estaban destruidas, que sus casas estaban quemadas, que las iglesias estaban quemadas. O sea, yo creo que Irak y la llanura de Nínive, que ha sido una región tradicionalmente cristiana, ilustra bien qué significa la persecución. La persecución es que, en algunos casos te maten, que en algunos casos te obliguen a salir de tus casas, y la persecución es no poder volver a esas casas, no tener un futuro por delante en muchas ocasiones. El documental trata precisamente sobre eso, ¿no? Si en algún momento se consigue la victoria sobre el Daesh, que parece posible por lo que nos están contando, ¿cómo rehacer la vida? ¿Cómo reconstruir la vida? Me estaba contando esta persona con la que estaba hablando, George y ahora, que hay muchas personas que han huido tres veces en dos años de sus casas. Ahora están intentando retornar, pero técnicamente estamos ante un genocidio, es decir, ante la voluntad de eliminar a un grupo y de sacarlo de un determinado territorio. Yo creo que Irak ilustra bien en qué consiste esa persecución de la que normalmente estamos muy olvidados nosotros. A ver, me decía una persona que está conmigo, que tiene a su madre en Mosul, que huyó de Mosul, que el problema es que no saben qué futuro tienen por delante, y es complicado, ¿no?, vivir así, vivir sin saber qué futuro tienes por delante, porque no sabes si vas a poder recuperar tu casa y tus cosas.
Fernando, ¿y de cuántas personas desplazadas estamos hablando? ¿De cuántos cristianos que han tenido que huir?
Estamos hablando, en el caso de la llanura de Nínive, de 120.000 personas. Es prácticamente una ciudad completa. Una ciudad completa que ha tenido que mudarse. Algunos están marchándose al extranjero y la cuestión es intentar darles un futuro, intentar que tengan un futuro de prosperidad mínima económica y también de reconciliación con sus vecinos. Pero imaginaos que es bueno, lo que es una ciudad media en España, en la que se ha desplazado por completo.
Sí, sí, esto es como si, yo qué sé, Toledo, por ejemplo, más o menos, debe tener esos 120.000 habitantes. Todos los habitantes de Toledo tienen que huir porque les están persiguiendo simplemente por su forma de creer, por ser cristianos. En fin, Fernando, que vamos a estar muy pendientes de tu trabajo y que te pido, por favor, que tengas mucho, mucho cuidado, ¿eh? Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.
No hay problema. Gracias, José Luis.
Buen trabajo.
Gracias.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ahora María, ahora lo que toca es hablar de María. María de Prado Herranz. María ha visto ya vida, tiene 94 años. Nació en Pegueriños, en Ávila. La verdad es que ella cuando era niña le gustaba lo de escribir, le gustaba la poesía. Tenía 13 años cuando estalló la guerra civil y entonces María pues se ve obligada a dejar el pueblo, a dejar los estudios, incluso también a dejar una beca que tenía para estudiar en Ávila. La familia huía de los bombardeos, lógicamente, y en esa huida pues se traslada hasta Madrid, en concreto hasta San Lorenzo del Escorial. Ella era y es la mayor de cuatro hermanos, así que claro, pues tiene que empezar a trabajar para ayudar a sus padres.
Claro, qué remedio, ¿verdad? La historia a muchos seguramente les suena, ¿no?, por las circunstancias de la época, pero el matiz, el valor añadido de la historia de María es sobre todo el presente, porque María tiene ahora 94 años, como dices, y es toda una poetisa, En 2010...
Poetisa emergente.
Cuidado, con 87 años ya, publica su primer libro, Estampas del Camino, y después además vendrían otros cuatro,
Bueno, María, es que ha recibido hace nada el premio Vida Activa de la Obra Social de la Caixa. Es un premio que comparte con otros cuatro compañeros y que reconoce a personas que tienen más de 60 años. María tiene 94.
Sí.
Personas de más de 60 años que con esa actitud positiva aportan un valor especial a sí mismas y también un valor al resto de la sociedad. María, que eres un ejemplo, ¿eh? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, hago lo que puedo y como sé, claro.
Hombre, sabe usted muy bien. Sabe usted muy bien porque está muy reconocida.
Sí, gracias a Dios, sí. Me encuentro bien y vamos, con la cabeza lúcida, que es lo principal, ¿no? Y eso es lo importante.
Oye, María, ¿siempre estuviste escribiendo, aunque fuera un poco pues cuando podías? Es decir, ¿nunca dejaste de escribir poesía o realmente lo abandonaste del todo y a los 80 y tantos dijiste, ahora me pongo?
No, siempre, siempre mi manera de ser era expresar todo cuanto sentía en poesía. Cualquier cosa, cualquier preocupación, pues entonces yo me desahogaba escribiendo poesía. Porque además me ocurre que me cuesta mucho las lágrimas. Pero, sin embargo, me pongo a escribir, y ya escribiendo, si es triste, lloro. Oh. Y si es alegre, también me río. O sea, es para mí un desahogo.
Oiga.
Sí, sí. Y siempre me ha gustado escribir. Y además eso mayormente en poesía, pero vamos, también escribo en prosa.
También, vaya.
María, una curiosidad, prepare por cierto por ahí algún poema que tengo que luego le voy a pedir que me lo recite, ¿eh? Pero que una curiosidad antes, ¿usted qué escribe a sus 94 años? ¿A mano? ¿A máquina? No. ¿Escribe con el ordenador?
No, mire, verdad, lo que a mí me ha hecho espabilar un poco a poder publicar mis libros y estas cosas ha sido que a los 85 años aprendí en el hogar del pensionista informática, el ordenador.
Ah.
Y cuando yo vi que el ordenador, porque como he dicho, no he estudiado, con motivo de la guerra ya no pude estudiar, y cuando vi que el ordenador me corregía las faltas y me ponía los acentos, pues ahí es donde yo me apoyé y dije, ahora sí que recojo todas mis poesías, las que tengo agrupadas, que escribía muchas veces y guardaba los papeles.
Ah, mire.
Qué bueno, qué bueno.
Viene bien esa ayuda, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
lo creo.
El primer libro de Estampas del Camino, casi todos son antiguos, de los que escribía y guardaba. O sea, que no me gustaba tampoco tirar lo que escribía, porque yo una vez que lo leía luego a mí misma me gustaba.
O sea,
y decía,
que
bueno, pues no está mal.
¿A usted le cambió la vida el ordenador?
Sí, sí, sin duda ninguna. Es para mí es un desahogo estupendo. Y además, mire, cuando estaba aprendiendo allí en el hogar lo del ordenador, ¿no?
Uh-huh.
Y vi además las ventajas de poder hablar enseguida con la familia y podernos los correos y todo eso, pues vamos, yo dije, para mí esto es, vamos, maravilloso. Tanto es así que entonces hice también un poema sobre esto del ordenador.
Ah, también.
Sí, sí, en todas las cosas, por alguna cosa siempre me surge algún verso para ello.
Oiga, María, ¿entonces qué? ¿Nos animamos
a
contar un verso, algún poemita?
Bueno, pues mire, verá usted, le voy a decir. Cuando tenía, que además luego tengo, gracias a Dios, una memoria extraordinaria. Cuando empezó la guerra, que tenía 13 años, pues cuando tenía los 14, un año había transcurrido, tenía amigas en San Lorenzo del Escorial y nos pasábamos las tardes paseando. Entonces nos llevábamos un lapicero y un cuaderno, nos íbamos al campo y escribíamos nosotras mismas poesía, porque también las gustaba a mis amigas.
Esos raticos tendrían que ser para oírlos, ¿eh?
Bueno, ¿y entonces qué poema nos va a recitar así cortito?
Pues mire, el que escribí un día
Venga. En
el campo.
Venga.
Miraste, escribí este, que titulaba La Pastorcilla. La pastorcilla con su rebaño se pasa todo el día en el verde prado. Está encantada de ser pastora, a pesar de pasarse todo el día sola. Pero un buen día, otro pastor con ella hablar quería. Hola María, ¿cuidas bien tus ovejas? Pues con las mías hay grande diferencia, linda María. ¿Y qué razones hay para eso, Ambrosio? ¿Es que tú no las cuidas como yo u otro? Sí, pero es que por estar cerca de ti, las mías van comiendo detrás de ti.
Ahí estamos,
¿eh?
Es usted una artista.
Qué bien, gracias por compartirlo con nosotros, María del Prado.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20. Si quieres reírte, pero de verdad, no puedes dejar de ver Illana 25 en los teatros del canal. Es el último espectáculo de la compañía Illana que cumple, fíjate, ya un cuarto de siglo y que lo celebra con una fiesta espectáculo que reúne una selección de sus creaciones más conocidas y desde luego que más nos han hecho reír durante estos 25 años.
Dale.
Mu, Glu, Glu, sí, 666, Chef, Brokers, en fin, de todo.
De las que no conviene perdérselas,
desde luego.
En serio. Bueno, en Madrid, en los teatros del canal van a estar desde hoy y hasta el 29 de enero, que tampoco costando tiempo, ¿eh? Después de haber estado ya de gira por media España. Vamos a escuchar enseguida a algunos de los miembros de esta compañía durante la presentación de este espectáculo.
Pero ahora nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Vamos a comprobar cómo están a esta hora las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien en líneas generales en carreteras de la comunidad. Recuerden, hay bancos de niebla, hay que extremar la precaución en el puerto de Somosierra en la carretera de Burgos. En el resto de vías se circula con normalidad.
Y comprobamos también, como siempre, las calles de Madrid o la calle 30. A esta hora nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, a esta hora la situación es muy tranquila, sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación. El tráfico está siendo fluido y cómodo.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias de Madrid en este miércoles 11 de enero con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. A esta hora de la mañana, ¿qué contamos?
Mira, a esta hora de la mañana contamos una ampliación de la operación Icon 2 de la Policía Nacional, que ha elevado a 61 el número de detenidos en el último golpe a las mafias georgianas que están especializadas en el robo de viviendas. Esta vez parece que ha estado centrado en la figura de los, a ver si lo digo bien, Zedan Sepbeli.
No lo,
¿vale?
He dicho bien.
Bueno,
no,
pues
no lo he
dicho bien. ¿Qué es eso? Igual, porque te voy a decir que son controladores, en castellano el román paladino, ¿de acuerdo? Es la figura de los controladores de esta organización que, vaya, me van a perdonar la comparación, pero funcionaban como auténticas empresas multinacionales. Tenían este tipo de figuras de los controladores que se encargaba de controlar las células que tenían por toda España y luego rendir cuentas a los jefes de la organización de cómo se estaban haciendo las cosas y qué beneficios aportaban. Varios de estos controladores incluso tenían trabajos normales. Dice la policía que uno era instalador de Pladur, que otro era un vigilante de seguridad para intentar pasar desapercibidos y que el dinero que podían blanquear u obtenían, bueno, pues que pensara la policía que venía de otros fines que no fueran los que realmente tenían, que eran los del robo a través de estas organizaciones georgianas. 61 detenidos van en esta operación Icon.
Una operación importante, ¿eh? Importante, pues pendiente de esta operación y de otras noticias de Madrid, ya sabes que todas ellas, estas noticias de Madrid, serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Y no sé si sabías, si no te lo cuento yo, que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos. Es Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, que cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos, telescopios. Son especialistas en observación terrestre y astronómica. Además, puedes probar todos los equipos si quieres. Y una cosa importante, te asesoran profesionales y puedes disfrutar de cursos presenciales. Todo esto en Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra 18, y también más información en ópticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe, la Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Desde Ocasión Plus te deseamos feliz año nuevo y feliz coche de ocasión.
Ven a nuestras rebajas de enero. Ponemos 400 coches en stock a precio de coste.
Sí, sí, ¿cómo lo oyes? 400 coches a precio de coste.
Aprovecha la oportunidad, ven esta semana y estrena coche a un precio imbatible.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Espectáculo lleva el nombre de Illana 25, claro, es lo último de esta compañía, celebrando ya su cuarto de siglo. Se puede ver en Madrid, en los teatros del Canal. Es una fiesta llena de rock and roll puro que reúne una selección de las creaciones más conocidas de esta compañía. Johnny Elías es precisamente uno de los componentes de Illana.
Pasa un poquito por todas las épocas y por todos los estilos y todos los colores de humor de Illana, ¿no? Desde lo más básico, desde el actor solo en el escenario, con un foquito haciendo sus propios sonidos con la boca, con sus onomatopeyas, sumando samplers, sonidos, sumando efectos de vídeo, y ¿no? Un poco como fue evolucionando la compañía y el mundo en general.
La verdad es que es una compañía, además, muy enraizada aquí en Madrid, que muchos madrileños durante este cuarto de siglo, estos 25 años, hemos tenido la oportunidad de ver alguno, por lo menos, alguno de sus espectáculos. Bueno, pues ahora es un sketch detrás de otro, en serie, sin parar de reír durante las casi dos horas de funciones. Una muestra de humor canalla, de desparpajo, también de originalidad. Otro de sus miembros de esta compañía, Juanfran Dorado, empezó siendo un fan y ahora forma parte de la compañía de Illana.
Yo me quedé en el 98 cuando vi Glu Glu, Mi Pueblo Sonseca, me quedé con un calcetín que tiraban, y yo creo que eso es una cosa que al final tenemos también en este espectáculo, y también nos lo devuelve el público, aparte de esas sonrisas, esas carcajadas, también nos devuelve esos calcetines. Yo me quedo con el momento calcetín, ese momento fetichista, esa simbología de lo con lo simple, hacer esa comedia y ese humor que llegamos a... Hemos repartido calcetines por todo el mundo y ahora lo vamos a llevar al Canal con mucho gusto.
Pues humor hasta con calcetines, efectivamente. Y bueno, con este espectáculo, como decimos, es Illana 25 en los teatros del Canal. Y hasta este próximo 29 de enero, que como bien decías tú, José Luis, no es tantos días para una función en Madrid.
No,
porque cuanto te descuidas, el tiempo vuela y desde luego ya no tendrás oportunidad de verlo de momento. Este Illana 25.
Fuego en el fuego, olor a
mar. José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en el miércoles 11 de enero y estamos a la una y media de este mediodía en el que... ¿Qué estamos contando? ¿Por dónde pasa la actualidad? Pues estamos contando novedades en lo que conocemos como el caso Nadia. Y es que en la cadena COPE estamos explicando los detalles de ese auto del juez, los argumentos del juez en los que no tiene ninguna duda. a la hora de calificar como imágenes de contenido explícitamente sexual, de explícito contenido sexual, las que los Mossos de Escuadra han encontrado en un pendrive, en una memoria móvil, en una memoria del ordenador del padre de la niña. Ya saben, la niña con una enfermedad. Hay que recordar que efectivamente existía una enfermedad que aparentemente los padres, el padre exageró para recaudar más dinero. Bueno, ahora ya no hablamos solo de esa posible estafa, hablamos de posibles delitos que también conllevan pena de cárcel, delitos de carácter sexual que se habrían cometido con la pequeña. Insisto, el juez, y a partir de las dos vamos a escuchar con detenimiento en la voz de nuestro compañero, de nuestro jefe de interior, de Juan Baño, los argumentos del juez, en los que, insisto, no le cabe ninguna duda, pese a los argumentos hasta ahora sostenidos por el abogado de los padres de la pequeña Nadia. Esa es una de las noticias. Tenemos también una última hora, y es que la Fiscalía del Tribunal Supremo pide 9 años de inhabilitación contra Francesc Homs. ¿Por qué? Pues por la organización de aquel referéndum, de aquella consulta de cartón, que fue la del 9 de noviembre. Considera la Fiscalía que Francesc Homs habría cometido posibles delitos de prevaricación y de desobediencia en la organización de ese referéndum del 9N. También están teniendo muchísimo recorrido este miércoles las declaraciones con Herrera, aquí en COPE, de la ministra de Defensa, de María Dolores de Cospedal, que ha reconocido errores de la administración tras el accidente del Jack 42. Y estaremos también, Pilar, a partir de las 2 en el mediodía en Washington. ¿Por qué? Pues porque allí, hace tan solo unas horas, hemos escuchado, entre alguna lagrimita, por cierto, la despedida de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. Sabes que el día 20, de aquí a nada, va a tomar posesión de ese cargo como presidente de Estados Unidos Donald Trump, al que también vamos a escuchar en principio esta tarde, porque después de bastantes cancelaciones y algunos dimes y diretes, esta tarde en principio parece que sí, que a las 5 horas española va a comparecer ante la prensa, ya digo, a solo unos días de convertirse ya definitivamente en presidente de los Estados Unidos. En fin, de todo eso y de mucho más hablamos también de lo que les interesa, por supuesto, a nuestros oyentes,
claro,
y así
que
nos
sí.
Lo manifiestan en las redes sociales, ¿verdad?
En @mediodiaencope, que es nuestro Twitter, y en @mediodiacope, que es Facebook. Enseguida te cuento algunas de las cosas que ellos nos han escrito esta mañana. En unos instantes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Te levantas con dolor, dolores, tienes artritis, artrosis, osteoporosis, pues la solución puede venir por Biosalud Natura. Voy a saludar a Juanfran Martos, es director general de Biosalud Natura. ¿Qué tal, Juanfran?
Buenos días, Pilar.
Investigáis para combatir el dolor, por ejemplo, con este gel Analgidol de Biosalud Natura. ¿Cómo funciona?
Pues mira, este gel se aplica a través del rolón en el que viene, que ya conseguimos solamente con este formato que no se desperdicie absolutamente nada y que la durabilidad del producto sea mayor.
Además es muy fácil de aplicar.
Correcto, porque es un rolón. Y con dos aplicaciones diarias, una por la mañana y otra por la noche en la zona dolorida, vamos a conseguir ese efecto analgésico y ese efecto antiinflamatorio, que en lo que nos va a servir sobre todo es en que nos dé esta calidad de vida que hemos perdido por culpa de estos dolores.
Sí, porque se vive muy mal con dolor.
El dolor es lo que más invalida y hay gente que ha dejado de hacer cosas simplemente porque tiene un dolor.
Pues hay que probar con este gel, muy fácil de aplicar, se llama Analgidol, es de Biosalud Natura. ¿Cuánto cuesta?
Pues tiene un coste para tus oyentes de 49 euros.
49 euros. Y se pide en un teléfono, ¿verdad? Que es el 91-391-8989. 91-391-8989. Dices que dura muchísimo, pero ¿cuánto cuesta?
49 euros, pero tenemos una sorpresa para tus oyentes.
¿Una sorpresa? ¿Qué es? ¿En qué consiste?
Pues mira, que nuestro equipo de especialistas, a las 50 primeras personas que llamen, marquen ese teléfono de Biosalud Natura y quieran recibir este gel, se lo van a llevar a su domicilio. Y hay una sorpresa muy, muy grande.
¿Qué es?
Que no van a pagar absolutamente nada por él.
Es decir, a los 50 primeros que llamen, el gel de Biosalud Natura, Analgidol, gratis.
Totalmente gratis, Pilar.
En el 91... 391-89-89.
Oye, que enseguida vamos a hacer el aperitivo, ¿eh? Hoy me vas a invitar a Susi.
Eso parece, sí.
No, eso parece, ¿no? Eso parece. ¿Me invitas o no me invitas?
Te invito.
Bueno, te tomo la palabra, ¿eh?
Venga.
Pero antes, hola, Eva.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo me apunto a ese Susi.
Anda, mira.
Mira, te mira ella, mira por ella. Todas partes, ¿eh? Estoy como el
me encanta.
El chocolate.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero antes nos tenéis que hablar en el espejo de una realidad bastante más dura, ¿eh?
Pues sí, porque el padre ruandés Gaetan Kabasha reside actualmente en Madrid, donde se encuentra muy a gusto, pero lleva a África en su corazón. Se siente muy cercano a las personas que, como él, han tenido que huir de la guerra y del horror en sus países para deambular por el mundo como refugiados.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Cuando es la 1:36, reciban el saludo de Eva Galbache. Nació en Ruanda hace 44 años. Cuando tenía 22, huyó del genocidio que en su país se llevó por delante a más de 800.000 personas en 1994. Se refugió en Zaire, actual República Democrática del Congo. En los campos de refugiados de Goma, trabajó en labores humanitarias con diversas ONGs. Luego escapó de la guerra de Zaire y se estableció en la República Centroafricana. Allí estudió en el Seminario Mayor hasta que vino a Madrid en 1999 a estudiar teología. Volvió a la República Centroafricana, donde trabajó como sacerdote y realizó diversos proyectos de desarrollo. De nuevo vino a España a estudiar filosofía en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. El padre Gaetan Kabasha vive en un triángulo formado por su parroquia, la de San José de las Matas, el Hospital Clínico, donde es capellán, y la biblioteca, donde pasa horas y horas en su tesis doctoral sobre violencia colectiva. En España se encuentra bien, pero lleva a África en su corazón. De hecho, sus padres y 6 hermanos siguen viviendo en Ruanda y los visita de vez en cuando. Su labor social con los enfermos y su vida entregada al continente africano han sido reconocidos recientemente con el premio que otorga anualmente la Fundación Alter Christus. Y en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos trae Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Y empezamos en el Vaticano, donde se ha celebrado, como cada miércoles, la Audiencia General del Papa Francisco.
Que ha hablado de la fugacidad de la esperanza en los falsos ídolos y de la necesidad de poner la confianza en lo que verdaderamente pueda ayudar a vivir y dar sentido a nuestra existencia.
Las organizaciones cristianas Puertas Abiertas y Ayuda a la Iglesia Necesitada han presentado la Lista Mundial de la Persecución 2017.
Son 215 los millones de cristianos perseguidos y en 50 países uno de cada 3 personas sufre opresión por motivos religiosos. A la cabeza de la persecución, un año más, está Corea del Norte.
Juan Cruz Mendizábal, ex vicario general de la diócesis de San Sebastián, ha sido condenado por abusos sexuales a menores.
El procedimiento eclesial por 2 casos de abusos sexuales a menores concluyó con una declaración de culpabilidad del reo y la imposición de las penas expiatorias establecidas por el derecho canónico.
El mes de enero es para la familia salesiana el mes dedicado a su fundador, don Bosco.
En los centros salesianos se realizan estos días actividades de todo tipo, religiosas, deportivas y culturales, para recordar al santo de los jóvenes, además de una campaña vocacional para ayudarles a pensar sobre el sentido que quieren dar a su vida.
Y la diócesis de Cartagena estrena una nueva página web.
Es más sencilla e intuitiva que la anterior, con un diseño adaptado a los dispositivos móviles, con información actualizada y un buscador de las 288 parroquias, 24 centros de culto y más de 7.800 misas de toda la geografía murciana.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que el PSOE...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia del día, analizada por 3 de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, aquí seguimos en El Espejo cuando es la 1:42. Es tiempo para la entrevista y hoy lo vamos a dedicar para hablar con el nuevo obispo de Menorca, al que creo que ya podemos saludar, Monseñor Francisco Conesa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Bien, muy bien, situándome.
Situándose, ¿no?
Los primeros pasitos.
Bueno, atendiendo a los medios de comunicación también, como debe ser.
También.
Bueno, el 27 de octubre pasado el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Menorca, sí. Pero recibió la ordenación episcopal el pasado sábado, 7 de enero.
Sí.
¿Qué tal ha sido la acogida, don Francisco?
Bueno, ha sido extraordinaria. La celebración y la acogida, las dos cosas. La celebración estuvo muy bien preparada, fue preciosa en todos los detalles. Hizo un día muy bonito también. Acudió mucha gente, tanto de Menorca como también de Elche, de la parroquia donde yo estaba anteriormente. Uh-huh. Y después la acogida está siendo extraordinaria. Está siendo, porque aún, claro... soy como el novio que da los primeros pasos con la mujer, y entonces pues aún estamos de luna de miel ahora, estamos en los primeros momentos y muy bien.
El nombramiento, una curiosidad, se lo comunica a usted directamente el nuncio, ¿no?
Sí.
¿Y qué sintió usted ante esa responsabilidad? Me imagino que será una sorpresa, un día uno levanta el teléfono, ¿no?
Sí.
Y dice, mire, que va a ser obispo mañana, sí, ¿deja usted de ser sacerdote?
Sí. Bueno, en realidad el nuncio me llamó para que fuera a Madrid y estuviera al día siguiente allí. Y lo que hice fue, pues claro, ir allí. Y ya cuando me senté con él es cuando me dijo, mire que el Santo Padre quiere nombrarle obispo de Menorca. Claro, uno se queda blanco, no sabe qué hacer, qué decir, porque no, es una cosa inesperada siempre, es una sorpresa, es un don extraordinario que el Señor te da, pero también, pues significa también, pues dejar un estilo de vida y unas cosas, una diócesis a la que quieres, unos compañeros, una parroquia en la que yo estaba, significa también una salida, y bueno, se mezclan muchos sentimientos en ese momento.
Porque usted es verdad que prácticamente, o sea, es natural de Elche, donde nació hace 55 años, es un hombre, hoy 55 años, se es muy joven, y es verdad que allí ha ejercido casi todo su ministerio pastoral, aunque usted estudió filosofía y teología en la Universidad de Navarra, que le supuso salir de su tierra, por así decirlo, ¿no? Pero ha estado muy ligado a Orihuela, Alicante.
Sí, claro.
Ahora usted dice que va a la isla con la intención de ser pues el que cuida a los pobres y, como reza su lema episcopal, en plan de servidor de la alegría.
Sí.
Aparte de esta disposición que tiene usted o que tienen los obispos de servicio, ¿qué otras cualidades piensa que debe tener un obispo?
me haces una pregunta muy difícil, ¿eh?
Ah, y eso que me dijo, y eso que le prometí que iban a ser fáciles, ¿eh?
No, hombre, yo creo que un obispo tiene que ser un buen cura. Es decir, lo primero es ser un buen cura. Cuando eres un buen cura, es decir, un buen pastor de la comunidad, alguien cercano, alguien que tenga un gran sentido de Dios, y que lleve a Dios en el corazón y en su vida, que transmita, que pueda comunicar bien a Jesucristo, son muchas cualidades. Por eso uno siempre se ve muy lejos de todo eso. Uno dice, debería ser así, pero yo me quedo bastante corto. Y por eso uno confía en la gracia de Dios y también en la oración del pueblo de Dios. A mí me reconforta mucho saber que todos los días cuando se celebra misa, aquí en Menorca, se dice por nuestro Papa Francisco, por nuestro Obispo Francisco. Porque sé que la Iglesia me encomienda y que mi Iglesia ora por mí. Y eso es fundamental, porque si no, todas esas cualidades que uno piensa que debe tener el obispo y que no encuentra en sí mismo, uno simplemente diría que no y ya está, y no hay problema y ya está, y se dedica a otra cosa.
Usted era rector de la Basílica Santa María de Elche,
sí.
Hasta 2014 ha sido vicario general de la diócesis de Orihuela-Alicante,
sí.
Profesor del seminario diocesano. Sí. Digamos que está acostumbrado, bueno, un poco a organizar y mandar, aunque esto es un poco diferente, ¿no?, organizar una diócesis. No sé si tiene usted algún proyecto, algunas líneas de lo más urgente en el gobierno de la diócesis de Menorca.
Bueno, vamos a ver. Sobre todo la tarea de vicario general, que fueron 16 años, sí que me acostumbré, que yo tampoco estaba acostumbrado. Yo era pues un cura que era también sobre todo profesor, me dedicaba sobre todo a enseñanza. Me acostumbré pues a organizar y a hacer ese servicio a la Iglesia, que también hace falta. Después ya en la parroquia es distinto, la vida parroquial es distinta de la vida diocesana, es de otro modo. Hay contacto más directo con la gente, con los niños. La vida diocesana pues es más de otra manera. Proyectos para mi Iglesia de Menorca. Vengo a escuchar también. Necesito, no quiero imponer, tengo claro que tengo ideas, tengo esperanzas, pero quiero escuchar al laicado, a los sacerdotes, qué piensan, cuáles son sus expectativas. Hay un proyecto general al que el Papa nos está invitando a toda la Iglesia, que es ponernos en salida, anunciar a Jesucristo y poner todas nuestras iglesias al servicio de la evangelización. Ahora, ¿cómo? Vamos a verlo, hablemos. ¿Cómo potenciar y hacer crecer a esta Iglesia para que sea verdaderamente signo de Cristo aquí en la isla de Menorca?
Don Francisco, la diócesis de Menorca es pequeña, pero también tiene una característica especial. Es una isla, es destino de veraneo para muchos españoles y extranjeros,
sí.
Y pasa de una población residente de 80.000 habitantes,
sí,
a ser unos 200.000 en agosto,
sí,
nada menos.
Sí.
Ya por último, es un desafío pastoral,
sí,
atender, ¿no?, tanta,
sí,
diversidad. ¿Habrá,
sí,
contado con ello?
Sí, sí, pienso que sí, que sí. Que está el desafío de esa, de ese crecimiento espectacular que tiene la isla en el tiempo de verano, de cómo hacer el servicio que la Iglesia debe hacer también a esas personas que vienen, que nos visitan. Creo que es una pastoral muy importante aquí, como también la pastoral ecuménica, el diálogo ecuménico, porque también hay mucha residencia de alemanes, ingleses, etcétera, luteranos, anglicanos. Creo que también es importante aquí en la isla.
Muy bien, pues agradecemos a Monseñor Francisco Conesa Ferrer, que acaba de tomar posesión de la diócesis de Menorca, como obispo de Menorca. Le deseamos, como usted dice, que su corazón, como también su casa, su nueva diócesis, pues que esté abierto a todos para acoger y escuchar y aconsejar. Y le damos las gracias por habernos acompañado aquí en la cadena COPE en El Espejo.
Muy bien, muchas gracias. Esa es mi intención.
Gracias.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Abrimos de nuevo en El Espejo la página informativa y nos acompaña Faustino Catalina de nuevo. ¿Qué tal, Faustino? Buenas,
hola,
tardes.
Saludos de nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco,
que ha advertido sobre los falsos ídolos, ha hablado también de poner la confianza en lo que es verdaderamente importante.
Esperar en el futuro, creer en la vida es una necesidad primaria del hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y a dar sentido a la existencia. El hombre, al buscar seguridades tangibles y concretas, cae en la tentación de las consolaciones efímeras: dinero, alianza con los potentes, mundanidad, falsas ideologías, que parecen colmar el vacío de soledad y mitigan el cansancio de creer.
Ya las noticias de casa. Juan Cruz Mendizábal, exvicario general de la diócesis de San Sebastián, ha sido condenado por abusos sexuales a menores.
El procedimiento eclesial se cerró con la imposición de las penas establecidas por el derecho canónico. Nos lo cuenta desde COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
Los casos llegaron al obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, cuando Mendizábal desempeñaba el cargo de vicario general el pasado mes de marzo, y en abril, tras haber sido comprobada la veracidad de los hechos, ya había sido destituido. El obispado, en una nota que emitió anoche, pide perdón, dice hablar desde el dolor y la vergüenza y explica que se acogió a la voluntad expresa de los denunciantes de preservar su privacidad, ya que pese a que se les informó de su derecho de acudir a la vía judicial ordinaria, estos se negaron a entablar acciones civiles. El procedimiento concluyó con la declaración de culpabilidad del sacerdote Juan Cruz Mendizábal y la imposición a este de diversas penas expiatorias establecidas por el derecho canónico.
Las organizaciones cristianas Puertas Abiertas y Ayuda a la Iglesia Necesitada han presentado la Lista Mundial de la Persecución 2017.
Corea del Norte sigue a la cabeza de esa lista en un informe que constata que hay 21 países en el mundo en los que el 100% de los cristianos sufren persecución religiosa. Ted Blake es el director de Puertas Abiertas en España.
La persecución de los cristianos existe hoy, igual que existió en el primer siglo, pero lejos de ir disminuyendo, va en aumento. El país principal, y lleva ya 16 años en la posición número uno, es Corea del Norte. Es un país que es totalmente intolerante y es el peor. Hay 21 países donde el 100% de los cristianos está sufriendo una persecución alta, muy alta o extrema.
Y terminamos con la intención de la oración del Papa en este mes de enero.
En el vídeo del Papa para este mes de enero, Francisco pide la unión de los cristianos para estar al servicio de los más necesitados.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos.
Pues así terminamos. Gracias, Faustino.
Gracias a ti.
Y vamos cerrando esta edición del Espejo contándoles que el Gobierno de la Generalidad Valenciana prepara la aprobación de la conocida como Ley de Género, con un aviso que suena a amenaza a los colegios concertados si no están dispuestos a adoctrinar a los niños según los presupuestos de dicha ley. Las sanciones previstas van desde multas económicas hasta la retirada de cualquier ayuda por parte del gobierno autonómico. La amenaza no hace más que dar la razón a lo que el cardenal arzobispo de Valencia ha venido señalando con especial intensidad en las últimas fechas, cuando se ha referido a la maldad de la propuesta ideológica que sustenta la ley y que ya se viene aplicando en otros lugares de España. En palabras del Papa Francisco, se trata de una verdadera colonización ideológica llevada a cabo desde los poderes públicos. Esta ley valenciana se presenta como una iniciativa que supuestamente trataría de abordar la discriminación por razón de orientación sexual. No es verdad. No se añade nada que no existiera en este terreno. Lo novedoso es que pretende imponer una determinada manera de entender la realidad humana con su irreducible polaridad hombre-mujer. Es la libertad y su fundamento en la verdad del ser humano lo que está seriamente comprometido. Urge que las familias y los grupos sociales sean conscientes y tomen iniciativa para frenar este diseño de ingeniería social. Bueno, Pilar, José Luis, sí. Terminamos el Espejo. Pero ahí seguís pensando... vosotros.
Sí, pero hay tercer tiempo, ¿eh?
En
de
el
mediodía
sushi.
El
yo sigo pensando en el sushi.
Esto es.
Es que la conozco, ¿eh?
Sí, 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 ¿verdad? Y creo, pero creo que tenéis por ahí una invitada que les va a gustar también a los amantes del vino, que es la mejor... Es ¿cómo se pronuncia? ¿Sumiller?
Eso, sí, sí, porque digo yo... Sí, sumiller, sumiller.
Sumiller.
Que digo yo que el sushi habrá que regarlo,
que acompañarlo,
¿no? Que acompañarlo,
sí, sí.
Que regarlo.
Sí, no vamos a hablar de la cerveza, hoy hablamos de vino, ¿no?
Pues bueno, a lo mejor pero... también alguna cerveza.
Otro día hablamos de la cerveza.
Otro día de cerveza.
Luego se lo vamos a preguntar a Mónica. ¿Eh? Se lo vamos a preguntar enseguida. Gracias, Eva.
Gracias,
Eva.
Hasta luego.
A Mónica Fernández, de la que me dicen que la cercanía y la profesionalidad es que es lo que mejor define su ADN. Bueno, el suyo y los restaurantes del grupo para el que trabaja. Entre ellos, ese al que me vas a llevar ahora, ¿no, Pilar? Uno de Sushi de la capital, el 99 Sushi Bar. Antes estuvo en otros, en el Kabuki, por ejemplo, que también sí. Es muy, muy reputado. Bueno,
desde luego.
Mónica, el año pasado recibió el Premio Nacional al Mejor Director de Sala, ¿eh? No solo sumiller, director de sala. Es un premio que concede la Academia Nacional de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa. Pero la trayectoria de Mónica, la verdad es que no ha quedado ahí, ¿eh?
No, porque Mónica, atención, aspira a ser una de las mejores sumillers del mundo, ¿eh?
Toma
ya. Un premio que se va a conceder en París por la Academia Internacional de Gastronomía. En la lista española en la que está nominada también se encuentra, por ejemplo, el chef José Andrés. Marta comparte protagonismo con otros chefs, con Estrella Michelin. Y aunque ella no la tenga, su trabajo es igual de importante, ¿eh?, que el jefe de cocina. Esta gallega de 42 años dejó su aldea de Orsay, donde nació para convertirse en jefa de sala, como decimos, sumiller, en los cursos de la Cámara de Comercio, ¿eh? Y fíjate, ¿quién se lo iba a decir?
Sí, señor.
Pero hasta aquí, ¿eh?
Oye, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿eh? Buenas tardes.
Buenos días, buenos días.
¿Qué entonces?
Gracias por llamarme. Pues aquí, en mi lugar de trabajo, en mi restaurante,
sí.
Soy ruido de fondo, es que ya empiezan a sonar los platos,
sí.
Ya es hora de comer, ¿sabes?
Sí, sí. Te lo agradecemos, ¿eh? Porque para ti es una hora complicada ya. Pero te decía que entonces, ¿cuándo es cuando te hacen mejor sumiller del año y del mundo?
¿Y del mundo?
Bueno, estoy nominada.
Vamos,
y ya eso para
dalo
mí
por hecho.
Es un premio enorme, no te puedes ni imaginar que todavía tengo que pellizcarme para poder creérmelo. Pero creo que es un reconocimiento de un trabajo de equipo y creo que es simplemente la mejor del mundo, obviamente. Ni quiero, ni soy, ni me considero. Pero bueno, en lo que tengo y en lo que soy, pues sí, pues lo hago todos los días. Pues es algo, una rutina para mí.
Bueno, pero que eso de la amabilidad que decíamos, hombre, tú lo llevas en el ADN, pero de verdad que como cliente se agradece y que tampoco todos tus compañeros de otros restaurantes, no todos la tienen, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos dedicamos a cuidar, a tratar con mimo a ese cliente que nos ha elegido, entre otros muchos restaurantes, porque realmente su elección ya ha sido algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo no voy a tratar a alguien que viene a mi casa, porque llevo 12 años en mi empresa y esta es mi casa, cómo no lo voy a tratar con todo lo bueno que yo pueda tener a mano para hacer su estancia más agradable?
Oye, estábamos aquí también comentando el tema de qué vinos maridan, digamos, con el sushi.
O cervezas.
Ah, bueno, o cervezas, no sé.
Bueno, a ver, el maridaje o la armonía con la comida depende de cada paladar. Pero también hay que tener en cuenta que en un restaurante japonés que hoy fusiona la cocina mediterránea como es el nuestro, 99 Sushi Bar tiene una carta amplísima tanto de pescados como de carnes. Trabajamos muchísimas carnes y mucha cocina caliente. Cualquier vino podría ir bien, depende del momento también de cada persona y de su estado de ánimo. Quiero decir que para mí no hay algo ya estipulado ni... No, es jugar, es un juego, es una armonía, es un... ¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Por qué no?
O sea, eres un poco psicóloga también, ¿no?
Bueno, me gusta pensar que puedo llegar a entender lo que demanda la gente. Unas veces acierto, otras obviamente pues no tanto, pero lo intento todos los días, ¿eh?
Bueno, que vas a tener mucha suerte, ¿eh? Que vas a ser la mejor sumiller del mundo. Por
ojalá.
Cierto, danos algún consejo a los que no entendemos mucho de vino para saber cuando algo es bueno, un buen caldo, o cuando nos están intentando, en fin, darnos un vino que es más peleón.
A ver, yo creo que todo el mundo tenemos un paladar privilegiado, solo que hay que acostumbrarlo. Lo mejor para detectar un buen vino es probar vinos diferentes siempre. Yo siempre soy de las personas que no conozco algo y quiero probarlo para saber, para entender. Entonces ahí está el kit.
Probar,
pues nada,
probar y probar.
Te tomamos la palabra y nos vemos pronto porque nos va a llevar Pilar al equipo ahí. Así que,
sí, venga, que sí, gracias pues sí. Por llamarme.
Te llamaremos la próxima vez cuando ya seas
cuando
oficialmente
no,
la mejor
no,
del mundo.
Pero os mando un beso enorme desde 99 Sushi Bar.
Gracias, un beso, chao Mónica.
Adiós.